como, di, las mujeres también vemos porno.
Mae, agarro usted con esto, yo voy a ir a vomitar.
Entonces, mi recomendación es tengan pareja.
Ok, buenísimo.
No estén solteros.
De fijo, alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto. En cada episodio te voy a demostrar que no solo vos tenés mala suerte y lo voy a hacer con historias reales. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos, pero no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Y para reaccionar a las historias de hoy, a las historias que ustedes enviaron, me traje una muy buena compañía, a Johanna Villalobos.
Gracias por invitarme.
O sea, vas a darle gracias a la gente también. Gracias. Porque vieras que puse como un cuadrito en Instagram. Ajá. Y te pusieron mucho. Entonces.
Ay, qué lindos. Muchas lo que el público gracias. Dijo, muchas gracias. Qué bonito. Me gusta mucho el nombre, no sos especial.
Sí.
Porque, mae, yo creo que sí. Nadie es tan especial como creemos. O sea, qué lindo que todos nos creamos muy especiales. Ajá. Me parece muy lindo, muy lindo. Pero también no somos especiales al mismo tiempo, ¿sabes? Como que lo que me pasa a mí te pasa a vos, le pasa...
Exactamente.
O sea, como que uno a veces me decía, ahoga en un vaso de agua, me pasó esto. Y le ha pasado a muchas personas, pero creemos que solo nosotros. Me gusta
yo creo que especial. Yo creo que aceptarlo es una forma de quitarnos un gran peso de encima.
Me encanta,
¿verdad?
Sí.
Porque a veces sentirse especiales es sentir que uno es el único en algunas cosas y eso es mucha responsabilidad.
Es mucha,
¿verdad?
Responsabilidad y, sí. Y súper trabajo.
Sí, totalmente. Entonces, sí, esto es recordar a la gente que independientemente de lo que esté pasando, no son las únicas personas, lo cual quiere decir que no están solos.
Y lo mejor es que va a pasar, mae.
Exactamente.
No es para toda la vida.
Exactamente. Es muy chido escuchar a la gente que ha pasado. Viste que mis gatos...
Ay, los amo. Yo soy mamá gatuna también.
Que es muy bueno escuchar a gente contando historias que de momentos que tal vez en algún momento fueron como incómodos o así y que ahora pues ya lo superaron porque eso es una buena señal de que lo superaron, ¿verdad?
Sí,
entonces
sí.
Vamos a escuchar varias historias. Hoy traje varias historias por ahí para reaccionar y con la suerte de que también compartas ahí tal vez una historiecilla que te mantenga.
Yo tengo tantos momentos humildes en la vida que podría ser un libro.
Bueno, listo, empecemos. Yo soy Diego Barracuda.
Yo soy Johanna Villalobos.
Y esto es No Sos Especial.
Empezamos. Yo soy Diego Barracuda. Y esto es No Sos Especial.
Este episodio es patrocinado por Santa Pizza. Santa Pizza es un lugar de... pizzas deliciosas, súper creativas, súper creativas. Vos pediste el chunche, ¿verdad?
Mae, el chunche, vieras que soy bastante básica para la pizza.
No, pero sí.
Pero me encanta, por ejemplo, no sé si ellos tienen anchoas, no, ¿verdad que no vi?
Vieras que no me acuerdo. Mae. Estoy casi a punto de aprenderme el menú.
Así, ah, sí.
Pero todavía no he llegado ahí.
Pero soy de esas que come pizza margarita siempre con anchoas. Usualmente a la gente no le cuadran las anchoas. Okay, ¿a vos te cuadran?
Sí,
mucha gente no le gusta.
Sí, sí, lo sé.
Pero bueno, no soy especial.
Bueno, ellos tienen la pipi, que es como ahí la más fancy de todas. Tienen el chunche, tienen la malcriada, tienen la costeña, que es una que tiene camarones, es muy rica. Tienen el cementazo. ¿Sabes por qué se llama el cementazo?
Chorizo tiene. Chorizo. ¡Qué batazo, madre! Sí, que tú harías los nombres. Me gustan los nombres, están chicos. Están bien originales, me gusta.
Están ubicados al costado norte del Franco, en Concepción de Terrios, y los pueden seguir en Instagram y en Facebook como Santa Pizza-CR.
Ay, mae, vivo a la vuelta.
¿Ah, sí?
Cerquísima de Monterán, con casa.
Ah, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien.
Bueno, démosle.
Ok, ¿qué te parece si reaccionamos a la primera historia?
Okay, vámonos.
Estamos en 2007. En aquel entonces, novia y ahora esposa Laura y yo habíamos los dos decidido dejar de trabajar en tiempo completo y dedicarnos a freelance y tratar de montar nuestra... propia, digamos, empresa. Estábamos en un momento pobre, pellejeándola, así, pulseando hasta el último cinco, y un amigo me presenta a otro amigo, y yo, bueno, feliz, emocionados, queríamos, obviamente, como buenos ticos celebrar antes de que todo saliera, y... despilfarrando los pocos centavos que teníamos. Ahora entonces compramos la botella de vino, decidimos que vamos a tomarnos un vinito, nos fuimos un puro. muy bien, eso progresó un poquito por ahí, empezamos ahí a toquetearnos y la vara, y terminamos viendo porno, y bueno, ya después culiamos.
Al día siguiente, Rodolfo se levanta, se baña, se hace un desayuno de campeones para ir a la reunión con toda la pata.
Se sentaron en una oficina y en eso estamos hablando de que todo lo que podemos hacer, el website, yo ahí emocionado presentando mi conocimiento, tratando de obviamente parecer profesional.
Saca su laptop del bolso, la abre.
Y apenas se levanta como el screensaver de Windows, empieza a sonar la porno así a full volumen. Y yo, no sé, me tengo que haber puesto morado, azul, verde, colorado. No tengo la menor idea. Eso que siente uno así, los escalofríos bajándole como si le hubieran echado un balde de agua. Desde ahí vienen los dichos de, no sé, peor toparse a la abuelita cagando. Es como, bueno, peor que sacar una porno en una reunión. Muy decentemente me deja terminar la reunión. Seguimos hablando, hablamos de precios, mandame una cotización. Estoy seguro que el cuento rondó por todo lado. De haber sido muy divertido como chisme. Llego yo a la choza, me siento con Laura, le cuento, nos cagamos de risa. ¿Qué cagada que voy a hacer? Bueno, o sea, no hay nada más que eso. Y bien que mal, al final la historia es muy graciosa, pero sí, obviamente, huevado de la plata. Por ahí ya después, ya ahora lo veo. Y es de esas cosas que es como de carajillo, dipulseándola todo, qué vergüenza, pero lo forman a uno también un poco el carácter y ahora me puedo reír bastante del asunto. Aunque claro, aunque me río todavía el asunto, me sigo sonrojando cada vez que lo cuento.
¿Vos?
O sea, yo de fijo me pasa a mí el comentario que diría es como, di, las mujeres también vemos porno.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿qué va a hacer uno?
La vuelta ahí a la historia.
Madre, ¿qué va a hacer uno? Sí, ¿qué va a hacer? En una entrevista de brete, uy, no, me muero.
Sí, sí, yo creo que ese
lo
tipo
que
de cosas.
Lo que no entendí mucho en la historia es como que el madre se fue con un amigo a coger.
No, es que el madre lo que dijo es que se fue con la esposa. Bueno, que es que dijo con la novia, que ahora la esposa. En ese tiempo era la novia.
Ellos dos se fueron a coger.
Se fueron a celebrar.
Ah, ok.
Lo cual me pareció una celebración.
Buenísima. Sí. Pero yo me entendí que otra persona más y yo, threesome. ¿Cómo me perdí hasta aquí la historia?
O sea, yo digo, mae, ¿y esas celebraciones?
Mae, yo creo que yo en una situación así de hago un chiste. Es que, ¿qué va a hacer uno?
Sí. Yo creo que es este tipo de cosas que entre más trate de hacer uno, más dan barra.
Sí, es peor. Ay, sorry. O sea, mae, mejor haga un chiste. O sea, que. Les paso el link, no sé más. O sea.
A mí me pasó una vez en una filmación para un cliente. En ese tiempo yo era director creativo y estaba con uno de los creativos que estaban trabajando conmigo, digamos, en el proyecto. Y me pasó con él. O sea, pero al revés. O sea, yo fui el jefe que abrió la laptop del MAE, bueno, de la empresa en realidad, pero la MAE para poder revisar unas cosas.
Ay, no,
man. Y lo que sale era porno, ¿verdad? Por suerte, solo yo lo vi. Entonces, yo fui empático con el MAE. Yo le dije, es como, MAE, a mí no me importa lo que usted vea, pero fíjese que no salga cuando van a abrirlo, MAE. Porque el cliente estaba literal como a la par. O sea, no vio nada. Pero pudo haber pasado el cliente y pudo haberme visto a mí abriendo la compu.
Sí.
Entonces, por lo tanto, yo hubiera pasado
con
por
esos
eso.
Links. Hay que tener cuidado con esos buscadores en el celular. Pasa, me da mucho que a uno le dicen, hey, me prestas el celular para googlear algo. Y uno, no vea mi historial, porfa.
Yo siento que, o sea, en general, que le vean a un celular, o sea, como compartirlo para algo.
Madre, el historial de cualquier cosa uno se trama.
Sí, o en general, o sea, sí, yo no general, sé, como, sí, sí, es sí. Como, madre, ¿qué va?
Sí, porque tal vez uno es todo estúpido, estaba revisando algo hace dos días que nunca ve, madre, y casual que le ven eso en el celular. O sea, no, hay que tener cuidado con lo que uno
sí,
tiene.
Sí, sí, o digo, no sé, el carrete o un mensaje.
Madre, es que todo puede ser usado en la
un mensaje que llegue ahí.
No, todo puede ser usado. Hay que tener cuidado con el celular y los aparatos electrónicos.
Sí. Qué loco cómo eso se ha vuelto tan íntimo, ¿verdad?
No, madre, qué duro.
Es como una extensión de uno mismo.
Sí, es una extensión de uno mismo.
Sí.
Es durísimo.
Y es heavy porque además se habla mucho como esto de la adicción con los dispositivos y demás.
Sin duda. Madre, sin duda todos tenemos una adicción. Yo he estado dándome cuenta de que he venido haciendo un ejercicio durante hace dos semanas justo. Porque, madre, yo me levanto y lo primero que veo es el celular. me acuesto, lo primero que veo es el celular. Uh-huh, es una cosa que ya es una extensión de uno mismo, como vos decís. Y empecé a hacer este ejercicio de levantarme todos los días, más de los primeros 15, 20 minutos no voy en el celular. O sea, yo me levanto, a los primeros días era una ansiedad, así para ver qué estaba pasando. Me levanto los 15, 20 minutos y yo así contando el tiempo, no me importa, me tomo un tecito, me relajo un toque, llego a ver el celular y realmente como que me cambia las mañanas. Algo total, tan tonto que uno pensaría, pero de verdad somos adictos al celular.
Y bueno, vos también creas contenido. O sea, sí, yo creo que los creadores de contenido tenemos todavía un montón más de
issues con, sí, la cuestión,
¿no? Porque sí, inevitablemente uno está viendo cómo está yendo las métricas, sí, cómo está yendo, sí, la bar, sí, sí. Y esa vara, y además todas las métricas, todas las plataformas como de estadísticas del, uh-huh, contenido, están hechas para que vos te estés revisando a cada rato.
Sí.
Y además te dicen así como una flechota verde para arriba, te está yendo bien. Y si te está yendo mal, es una flechota roja para abajo. Como
es demasiado duro. Ajá, es demasiado duro, o sea, y más si uno está solo, porque uno no tiene pareja, uno pasa adicto en el celular, uno pasa adicto viendo estupideces, scrolleando para o sea, para nada. Entonces, mi recomendación es tengan pareja.
Ok, buenísimo.
No estén solteros.
Sí, sí, sí. Yo lo que hago es que lo dejo, o sea, lo trato de dejar arriba porque entonces
sí. Sí, a mí me da miedo esta peli, yo no sé si ustedes se acuerdan, sí, obvio se acuerdan, WALL-E. ¿Usted no se acuerda la gente claro, que estaba en un mundo ahí? No me acuerdo exacto si era un mundo que era, pero todos eran personas durísimos, con sobrepeso, no hacían nada, tenían una pantalla enfrente, solo estaban en la silla, no se movían ni para agarrar. Entonces yo a veces he sentido como que podemos llegar a hacer eso. Total. Usted va en la calle caminando en Chepe, usted ve todo el mundo viendo el celular, ni siquiera viendo quién viene al frente. Entonces, hay
los conciertos y todo. Sí, todo está siempre con el teléfono.
Hay que estar más presentes.
Sí, totalmente. Sí, de hecho, yo notaba mucha diferencia. O sea, cuando dejo el celular arriba y nada más tengo aquí como WhatsApp para verte y así nada más. Es otra vara.
Sí, es otra vara.
Uno pasa como más liviano.
Es otra vara, es otra. Y peor aún cuando uno dice, voy a contar el tiempo, a ver cuánto tiempo logro no estar. Unos 10 minutos, no ha pasado nada.
Se me pasa, yo es como, ¿sabes?
De verdad.
Como esa vara, sí, como de, voy a chequear cómo está.
No.
Y yo no sabes,
hay que
no.
De verdad tratar de cambiar esos pequeños hábitos, porque sí, nos estamos convirtiendo, ya somos, yo creo, una generación en que es una extensión el celular de uno mismo, sí. y no es tuanis. No es tuanis.
No es chido.
Qué pereza.
No es chido. Ahora que estamos reaccionando a esa historia de como una pelada en el brete, ¿vos has tenido algún momento incómodo o una peladilla así como
en el brete? Ay, de fijo,
yo siempre cuento una que es que
es,
o sea, yo soy una persona ansiosa.
Ajá.
Ansiedad generalizada,
todo el mundo tiene ansiedad, y hoy en día la realidad es que todos tenemos.
Y me pasaba mucho cuando tenía que presentar algún cliente y no me sentía como en completo control, o a veces me pasaba que me ponían a mí a presentar, uh-huh, una presentación que hizo algún compañero, pero por, uh-huh, alguna razón no lo puede presentar. A mí eso me jodió un montón, uh-huh, porque yo necesito ir muy seguro y, uh-huh, ¿verdad? Y como muy interiorizado todo y presentarlo bien y demás. Uh-huh. Me atraviesan una presentación que yo no hice y tenía que ir a presentárselo a un cliente. Y yo iba pero cagado, yo iba así sudando frío, súper ansioso, con el corazón así. Y me sentía tan mal que me empezó a dar náuseas. Y yo dije, no lo voy a lograr. Yo empecé a ver hasta blanco así.
Wow.
Y ya cuando íbamos a empezar, empecemos. Así le hice yo al jefe, como, agárrese usted con esto. Yo iba a vomitar, así literal, y me tuve que ir. Y entonces quedé como que huyó de la presentación.
Wow. Pero, sí, bueno.
No vomité, pero sí hice
comité. Está duro. Todos hemos tenido una pelada en el brete. A mí me pasó una vez muy joven que trabajaba en Bebe Latino. Y bueno, la cosa es que yo entraba a la universidad, salía a las 3 de la tarde y entraba al canal a las 8, de 8 de la noche a 12 de la noche.
Okay.
Entonces yo tenía un amigo que cumplía años y es como, estoy haciendo algo ahí en Cachos, en la Cali, cuando existía, en la calle La Amargura, cuando, ajá, existía. Qué buenos solafos se ven ahí. Entonces, yo dije, no, voy a ir con mis compas, no sé qué. Me tomé un olafo, que yo dije, son las 3 de la tarde, de aquí a las 8, esto matizo, no sé qué, ya pasa, ¿verdad? Buenísimo, a las 8 me voy al canal. Y yo me sentía tuani, la verdad, yo no me sé jamás, yo soy una persona que ni siquiera tomo mucho porque en 3 birras ya estoy. Entonces, ya, llego al canal y casual tenía una entrevista con un cliente y yo, espero que, ¿verdad? Yo nada más, uno se pone nervioso aunque no lo esté. Mae, entonces era este cliente, es un mae de Guaro que tiene un personaje y todo, un capitán ahí. Era un capitán Ítalo Marenco, saludos a Ítalo Marenco, de hecho. Y mae, estábamos ahí en la entrevista y cuando uno está con un toquecito de licor, uno se desinhibe, ¿verdad? Como que uno empieza, mae, uno empieza más estúpido, no le da vergüenza nada. Yo estaba ahí al aire, no sé qué. Entonces Ítalo empieza, bueno, ayúdeme con este baile, no sé qué. Yo empiezo a bailar, a hacer de todo. Y el cliente le va mandando un mensaje al otro día a mi jefe, Jair Cruz, en ese momento. Mire, para la próxima, nada más que la muchacha, la presentadora, estaba borracha. Qué vergüenza, mae. No, o sea, yo, ese mae, yo no sé, ojalá.
Eso por la actitud.
Ojalá, puta, ojalá que le caiga ese karma a ese muchacho. De verdad se lo digo ante estas cámaras, mae, porque yo no estaba borracha. Mae, y eso fue una semana en el canal para porque que yo fue... llegaba chupitos aquí, chupitos allá, solo así me decían, mae, al aire. Mae, no, me quedó una vara de una semana. Mi jefe Jair Cruz burlándose. Tengo que suspenderlo un día, burlándose de mí por suspenderme un día. Mae, no, fue una cosa. O sea, todas las hemos cagado en el BT.
Sí, sí.
Esa fue, yo creo que una cagada que nunca se me va a olvidar. Qué vergüenza.
Y él lo hizo por deducción.
Yo en serio no estaba borracha.
O sea, él dedujo que como
estaba. Él dedujo que como estaba con mucha actitud y bailando y haciendo. El mae dijo, no, estaba borracha. Mae, ni siquiera había guaro. Yo el otro día.
Es palabra mayor.
Sí, mae, es una. Que usted huela guaro.
Sí, sí.
Que usted le hable a la gente, usted huela guaro. Mae, no está borracha. Y el mae llegó y dijo eso. Y de ahí, mae, ¿qué puedo hacer yo? Me jodieron y me jodieron. Una pelada.
Entonces quedaste chupitos por varios
días.
Entonces
nunca más en la vida he tenido que traer ni una birra. Me tomo antes, 3 horas antes, mae. Porque ya
qué loco, sé, ¿verdad? ¿Cómo marcan esas
¿cómo
cosas?
¿Cómo marcan? Mae, eso pasó hace que tal vez, no, 10 años mucho, no. No sé, hace 8 años. Mae, todavía me recuerdo todo lo que pasó, la carta. Entonces sí, mae, qué gacho.
Qué fuerte, sí.
Qué gacho, sí. Mae, qué gacho.
¿Y te parece si reaccionamos a la otra historia?
Démosle.
¿Qué más? Todo bien, pura vida. Mae, la verdad es que mi historia es con un exnovio que yo tuve hace como unos 8, 9 años, una hora así. Este muchacho me trataba súper bien. El mae era muy lindo, muy atento, muy cariñoso, muy tierno, muy amoroso. Y el mae era así, inclusive hasta para hacer el sin respeto, ¿verdad? Y pues eso funcionó los primeros meses, todo bien, porque la verdad es que cuesta mucho que mae lo trate a uno así. Pero bueno, o sea, todo bien. Llegó un día en que yo dije, no, weón, vamos a innovar algo. No sé, hacer algo diferente, algo más loco, algo como para encender la llamita, ya esa vara. Entonces se me ocurrió prestarle el chiquitico. Él ya me había dicho que nunca había hecho eso con nadie, entonces yo dije, mae, ¿qué está? Le vamos a prestar el chiquitico hoy. Entonces yo esperé que el mae llegara del trabajo. No era normal que nosotros hiciéramos el sin respeto cuando el mae llegara, después de que, buena noche, ¿verdad? Después de que el mae llegara al trabajo, porque en realidad el mae llegaba súper cansado. Entonces lo normal prácticamente era siempre hacerlo en la madrugada, pero a mí no me gustaba tanto, porque tal vez yo estaba ahí con nada afuera y soñando ahí, qué sé yo, con Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, qué sé yo, no sé, ahí un súper sueño y siempre me lo cortaba ahí, pero pues de todo bien. Pero ese día yo dije, no, lo voy a esperar en la noche, voy a hacer ahí como la atmósfera ahí ideal y velitas y ya ustedes saben, ¿verdad? Ahí ropita y la vara. Entonces yo lo esperé, el mae llegó, entonces ya comenzamos con los besitos y que toqueadita y que nalgadita y lavar, entonces se lo propuse. El amigo no estuvo como que muy convencido al inicio, ¿verdad? Porque como él nunca había hecho eso con nadie, no sabía pues muy, muy bien, pero yo ahí, no sé, le expliqué ahí lavar y todo porque me instruí, o sea, leí todo, busqué en internet. Entonces al final el mae dijo que sí, entonces ya lo hicimos y todo, todo salió súper bien, todo salió perfecto, de eso yo no tengo queja de nada. Nos fuimos a dormir. En la madrugada, él siempre se despertó a buscarme, ¿verdad? Entonces, yo ni siquiera encendí la luz ni nada, nada más vine y me le puse encima y al mejor estilo de vaquera, pues comencé ahí a vaquerear la vara, ¿verdad? Y en algún momento, en un toque que hice, no sé si con mucha fuerza o qué sé yo, madre, yo sentí que se me salió algo. Y yo dije, mierda, literal, es una mierda, porque en eso... Todo el cuarto se llenó de un tufo a mierda que ustedes no tienen ni idea.
Ay, qué incómodo.
Y yo dije, huevo, me le caguen los huevos. ¿Y ahora qué putas hago? O sea, eso me lo dije en mi cabeza. Él no entendía porque todavía no le había llegado el tufo. Entonces en algún momento le llegó, pero él todo lindo no dijo nada. Entonces yo dije, mae, vaya, métase al baño. pero no sabíamos qué hacer, yo no sabía qué hacer, yo no sabía cómo quitarme de ahí y levantarme, porque no que yo me iba a levantar, esa vara le iba a caer más. Entonces yo lo único que acaté fue pasar mi mano como por detrás y sostener la vara para que no se saliera más. Y literal todos los huevos estaban, o sea, me le caían los huevos, ma, es que no puedo decir más. O sea, esa frase que uno le dice a la gente, ya sea vacilando o en serio, que uno le dice, mae, me cago en usted, yo se la aplico a ese mae, literalmente. Entonces yo pasé la mano, sostuve toda la mierda que se salió ahí, ese tufo por todo el cuarto, y entonces yo nada más le dije, mae, vaya y se baña. Entonces en lo que mae se fue a bañar, yo aproveché y yo decía, ¿qué hago con esta mierda? Dios, ayúdame, soy yo de nuevo. Entonces dije, ¿qué hago con esta mierda? Entonces abrí las ventanas, la tiré por allá en el zacate, no sé en dónde cayó esa vara. Fijo, algún vecino se la encontró al día siguiente, dijo, mae, algún perro, quién sabe, se cagó aquí o qué sé yo. Y entonces abrí todas las ventanas, puse el abanico, todas las sábanas también estaban todas llenas de mierda, ese tufo a mierda, todo era mierda por todos lados. Ay. Entonces yo ni sabía ni qué hacer, me fui a lavar las manos, yo ni siquiera quería ver al mae a la cara legalmente. Entonces el mae en eso salió del cuarto, salió del baño y se fue para el cuarto, y todavía el tufo no se había ido y yo ni siquiera lo quería voltear a ver. Y mae, el mae todo lindo, o sea, el mae vino como que me dio un beso y me dijo, no, mi amor, tranqui, o sea, me imagino que esas cosas pasan. Ay. Y me terminó de ayudar a tender la cama y de ahí él se durmió de nuevo, yo no pude dormir más. Y en realidad pasé como una semana traumatizada. Yo no quería verlo, no quería volver a hacer nada de nada. Y el mae me tuvo que escribir varias veces de que no, mi amor, yo la amo y la adoro y todo. Y yo así como la más estúpida, ¿verdad? Yo, mae, pero es que me le cagué. Y pues, de no, después ya se nos pasó y ya seguimos nuestra vida normal de pareja. Duramos un par de meses más y en algún momento, no sé, como un año después terminamos, pero de todo ok.
No sé qué decir. Qué duro, man.
Sí, qué duro.
Es que yo creo que también este tipo de sexo lleva su preparación.
Sí.
Exacto. O sea, yo he escuchado a mis amigos gays, que es el 90% de mis amigos son gays, y todos me cuentan que es una vara. O sea, no es algo como de facilísimo. Uh-huh. Tampoco era que uno tiene que planificar el día. Que si fue al baño ese día, ma, y todo, no, es que yo no sé qué hago yo. Yo creo que yo lo gosteo.
Yo lo gosteo. Wow.
No, ma, me haría demasiado vergüenza.
Ni siquiera porque primero hay que resaltar que, uh-huh, que hubo mucha empatía. Eso es muy
no,
bueno.
Lindísimo, ajá, el muchacho. Ajá. No, ma, yo creo que la pareja de uno haría eso por uno, ajá, ¿verdad? Ajá. Uno esperaría que haya empatía porque, mae, no es una práctica usual, tal vez en la pareja, como ella estaba contando, pero, mae, yo no sé qué hago yo. O sea, yo de verdad creo que lo gosteo. O sea, si no, no, digamos que es el novio, no voy a gostear a mi novio. Ajá, ajá. Pero, mae, qué playada. Yo creo que yo pasaría, igual que ella, días sin hablar, acongojadísima. Ay, no, mae, yo me muero.
Sí, eso sí lo puedo comprender. O sea, puedo comprender que pase con demasiada pena durante varios días. Porque...
Y de fijo le pasa a mucha gente. Es algo súper normal.
De fijo sí.
De fijo pasa. De fijo pasa un montón. Porque, mae, sí, es que lleva su preparación. O sea, yo tengo amigos que tienen su kit de lavado y toda la cuestión.
¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque han pasado esas
porque
cosas.
Porque han pasado esas cosas, porque ellos son maes que saben cómo está la cuestión. Mae, uy, no, yo me muero. O sea, de verdad, mi mayor condolencia a esta amiga. Qué fuerte que uno le pase esas cosas, mae, qué duro.
Me encantó, por cierto, que hubo bastantes eufemismos a la hora de contarlo. Yo siempre digo que pueden contar como quieran así, pero es una historia muy buena. Yo algunas historias las comparto en TikTok, uh-huh, y ese tipo de historias siempre me las termino bajando. ¿Por qué? Porque la gente cuenta todo con demasiado detalle y todo bien, pero entonces TikTok es como, ¿verdad? Entonces
sí,
yo agradezco mucho los eufemismos con que acusó.
TikTok está muy intenso últimamente.
¿Verdad que sí?
Madre, horrible. Sí. Pero bueno, amiga, que yo no sé qué haría yo, madre. O sea, de verdad, yo no sé qué haría yo. Qué vergüenza, madre. Qué vergüenza.
Sí.
Qué vergüenza.
Lo puedo comprender. Redes sociales, por cierto.
Ay, madre, me pueden buscar como Joana Villalobos en Instagram. Uso Instagram, TikTok, más o menos, lo uso. Facebook nada, mae. O sea, de verdad que Facebook está fucking muerto. Lo usan los tíos, los abuelos. Para ver qué. Yo lo uso para ver noticias. Y cuando salgo en La Teja, que es mi mayor fan de La Teja, saludos a los de La Teja. Mae, pero Twitter sí uso. Por ejemplo, Joana Villalobos, me gusta mucho Twitter.
Okay.
Son las redes sociales que uso nada más. Y Spotify, que pueden buscar el podcast también.
Buenísimo. ¿Cada cuántos que salen los episodios?
Mae, trato de lanzar dos semanales. Qué breteada, sí.
Sí, sí, yo sé si es lo mismo.
¿Dos semanas? Es una breteada, sí, ¿sí o no? Sí, totalmente. Es una breteada. Sí. Pero bueno, yo creo que es una satisfacción bastante grande, ma. Yo llevo 3 años ya de hacer mi podcast y siempre lo hice solitario, no con ningún canal, ¿verdad? Ajá. O con ninguna, igual que vos, supongo. Sí, sí, con ninguna persona que me lo hiciera, que a veces hago ciertas colaboraciones con algunos lugares. Pero, mae, es una breteada, así que gracias a todos los que están escuchándonos, es especial los que escuchan mi podcast, porque así le ponemos mucho amor a la cuestión. Sí, a mí me encanta hacer podcast y siento que es lo de hoy, es lo del futuro, mae. Ya uno está dándose cuenta que la tele y el radio no son lo de antes, ¿verdad? Yo que trabajé mucho tiempo en radio, en televisión, decidí renunciar a la radio que trabajaba hace un año porque, mae, no sentía que me generara algo diferencial en mis redes sociales.
Qué bueno, no había escuchado, pues, conozco varias personas que trabajan así y no, o sea, como que siento que toda la gente todavía sigue ahí. Debo pensar que algo le aportan de alguna manera.
Algo le aportan, pero ya no son lo de antes, mae. Sí. Yo recuerdo que antes salir en televisión, en radio, era uno ser famoso en Costa Rica, ¿verdad? Pero ahorita realmente son las redes sociales, mae, son las redes sociales y por eso decidí ya hacer lo mío.
Muy bien, muy bien.
Gracias.
Muy valiente. Y ahí te haces todo.
Hago todo.
¿Editas todo? Y...
Edito, sí, recibo audio. Sí, no sabes el frente que es. Pero sí, amo hacer podcast, me encanta. Sí, siento que es muy chiva. Además, yo escucho podcast, soy fan de escuchar podcast también. Entonces, dime, es algo muy tuanis, uno lo escucha a la hora que quiera. Es un programa radio a la hora que no quiera.
Sí, ¿y cuáles son tus favoritos? Ya que estamos hablando de
bueno,
podcast.
Me gusta mucho Se Regalan Dudas. Okay. De hecho, es un podcast que... De que es como un ejemplo a seguir para mí desde que empecé todo esto. Me gusta mucho, bueno, escucho uno gringo que se llama como Anti-Aging, que es como un dermatólogo. Bueno, yo soy adicta al bloqueador solar, soy adicta al skincare, o sea, todo lo que usted... Yo soy una dermatóloga interna sin serlo. Man, entonces, para mí, escuchar podcasts así anti-aging, que cuentan todo, man, cómo es como tener una piel linda, como... Sí soy. Me gusta mucho el de Diego, un mexicano, Diego Fraines, algo así. ¿No lo has escuchado?
No.
Bueno, escucho uno de Diego y una chica argentina que es psicóloga, que me parece bastante tuanis.
Ok, cool. Sí, está muy, muy tirando como por ese lado. Me llama la atención porque el podcast que vos haces está muy diferente a los podcasts que vos escuchás.
Bueno, más o menos, porque dice Regalan Dudas también es un podcast muy femenino. Ajá. Digamos que mi podcast, mi público es 70% mujeres.
Ok.
Sí. Okay. Y 30% hombres. Gracias, mujeres, por estar ahí, los hombres también. Pero bueno, mujeres mantienen este espacio. Mae, entonces, yo trato de dar mucho contenido hacia las mujeres.
Okay.
Entonces, como mae... Decía, hace poco hablé de personas heterocuriosas, ¿verdad? Heterosexuales que les gusta, bla, 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 enfocado en mujeres o me dieron vuelta, ¿qué hago? ¿Verdad? Como un mensaje que tal vez uno no escucha de nadie afuera. Tú ni haber sido adolescente, nosotros dos y haber escuchado nuestros propios podcasts. Siendo, ¿qué pensás? Yo a veces me digo eso a mí misma.
Yo creo que es muy curioso, porque yo creo que a mí me habría encantado. Y es que mucho de lo que yo aprendí para hacer este podcast, lo que sabía para hacer este podcast, lo aprendí en la adolescencia. Yo aprendí a editar porque en adolescente me gustaba hacer rap.
Ah,
y escribía y grababa mis propias canciones y aprendí a editar y aprendí a hacer todo yo. Y después lo dejé de lado. Ya como que entré a la vida adulta y me consumió. Y tal vez ya no estaba tan interesado en eso, pero sí quería contar historias porque ya me habían puesto como ya a escribir un poco más. Me gusta mucho escribir y en especial contar historias independientemente del formato que sea. Y entonces como que todo o buena parte de lo que yo sé y lo que aprendí para hacer este podcast lo aprendí en esa época. Entonces como que... Es muy chido. A mí me recuerda mucho como esta película de ¿Quién quiere ser millonario? Ajá, la película de Danny Boyne. Que el mae empieza a recordar, o sea, empieza a responder las preguntas y empieza a unir momentos diferentes de la
buena
vida.
Buena peli.
Para mí, haber hecho este podcast fue eso. O sea, fue como un conjunto de cosas que aprendí en diferentes momentos y lo uní. Y como que dije, mae, todo eso ahora tiene sentido. ¿Verdad? Y se unió. Entonces creo que en esa época habría estado muy contento.
Sí. Para mí mi podcast es haber sido adolescente y escuchar todas estas cosas y aprender. Porque uno adolescente, mae, no sabe de nada.
Sí.
Y es muy difícil a un adolescente preguntarle al papá, a la mamá, que es sexo oral.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo siempre tengo en mi cabeza, como algo que dejar, enseñar, lo que sea, a la gente.
Y algo que tienen los podcasts que es muy chiva, que es que, y a mí me mandan, o sea, yo no sé si a vos te pasa, pero a mí me mandan esa imagen a cada rato, que es una imagen de un mae que está como comiendo, cagado de risa, uh-huh, a la par de una valla. Uh-huh. Bueno, no es una valla, es, no sé cómo se llama eso, pero es una impresión en una pared de dos personas podcasteando. Uh-huh. Entonces el mae está como cagado de risa con ellos, pero uh-huh, él está a la par de la imagen. Y entonces lo que dice, así siento cuando escucho podcast. Uh-huh. ¿Verdad? Porque es esta sensación como de que...
Uno está ahí.
Sí, uno es parte de la conversación a pesar de que uno está escuchando. De esa sensación como de cercanía.
Y además es lindo que hay podcast sobre todo, mae. Si uno quiere cagarse risa con algo, uno escucha algún podcast que sea así. Si uno quiere aprender, si uno quiere... sobre economía, sobre lo que sea, hay podcasts de todo. Entonces, mira, yo estoy enamorada de los podcasts.
Sí, a mí me encantan los podcasts que son de historias, pero de historias como desde el lado medio documental, pero esas historias que se van construyendo en el camino. Hay un mae que se llama, bueno, Jonathan Goldblum, no me acuerdo. Tiene un podcast que se llama Heavyweight. Uh-huh. Heavyweight es un podcast que trata de darle cierre a historias de la gente, ¿verdad? Entonces él se va y empieza con amigos y después ya empieza como a recibir casos de gente. Entonces, por ejemplo, para que te dé solo una idea, en uno de los podcasts, un amigo de él que es judío llega y le dice como, la verdad es que hace muchos años yo le presté unos discos que yo valoro mucho a un mae. Uh-huh. Ese mae nunca me los devolvió. Uh-huh. Y además, ese mae se hizo famoso. Se hizo un músico famoso. Y el primer disco que sacó, que lo hizo famoso, está full influenciado de estos discos que eran como de música africana, no sé dónde, ¿verdad? Uh-huh. Y el mae se volvió famoso con un disco influenciado por los discos que me pidió prestados y que nunca me volvió. Wow. Y ahora ya yo quiero, ya que el mae se hizo famoso después de muchos años, porque ya habían pasado muchos años, quiero que me lo devuelva. Ese artista famoso era Moby.
Y se los devolvió.
Y los maes fueron a buscar a Moby. O sea, los maes hicieron todo lo posible, no los recibían, etc. Y finalmente logran que Moby les abra la puerta de la casa. Los maes entran a la casa. Toda esa parte está grabada. Eso es lo que me gusta. Como cuando entran, uh-huh, a la casa, cuando lo reciben, etc. Y cuando empiezan a hablar con él. Obviamente tiene una voz que ayuda como a seguir, unir los hilos. O sea, como, uh-huh, unir el hilo. Y es la voz de él. Y entonces ya llegan, hablan con Moby y entonces le dicen, sí, es que mi amigo, bueno, te prestó unos discos hace muchísimos años y nada, algo que lo que quieres que se los devuelvas. Y Moby le dijo, no, no se los voy a devolver. Sorry, pero es que se volvieron muy importantes para mí y no se los vi. Entonces como que al final fue buscar la forma en la que ambos estuvieran contentos. Uh-huh. Pero es eso, él busca darle un cierre, sea como sea, de alguna forma en la que dos personas estén contentos. Y así hay otro en el que él, tiene el papá de él, que tiene como 80 años, tenía como 40 años peleado con el hermano, uh-huh, mayor, de 80 y resto de años también. Y entonces le dicen, es como, a ustedes ya no les queda mucho. O sea, no puede ser que todavía 40 uh-huh, años después sigan peleados. A pesar de que de alguna u otra forma se siguen referenciando, ¿verdad? Y hay una rencilla ahí que es una tontería, pero que por orgullo, ¿verdad? Entonces el maestro se encarga como de ver cómo hacía para reunirlos y que hablaran y que, ¿verdad? Ese tipo de historias. Me encantan.
Cool. ¿Tenemos una historia más?
Ok. Por cierto, pero antes, no se nos puede escapar esta sección. Uh-huh. Tenemos el Hugo de la semana. ¿Te lo pongo de nuevo?
Dale. ¿Hugo? Es que qué duro.
Lo más agudo que pasa.
Ok.
Dale.
¿Hugo?
muy bien, está muy bien.
¿Se logró algo?
Debo decir que, bueno, dicen, si me lo cuento, el mejor hasta ahora. Así, el que creo que quedó perfecto es de Pablo Montoya.
Sí.
Ajá, el comediante. Ah, quedó, pero...
Igual.
Ah, igual. O sea, bueno las chicas Montoya que hacen eso se les llaman monas chinas. Son, ajá, chicas que se visten como...
Sí, las semanas que en TikTok pasan así, haciendo live. Sí, ajá, uno dice, está
raro. Y hacen ruidos y cosas y así.
Ay, no.
sí.
Cada quien con sus
cada
gustos.
Quien con
¿quién
sus
es
cosas?
Uno para juzgar. Sí.
Pero sí, la verdad se volvió como un inside joke.
Mae, total. Bueno, di. Ya,
que
pasé la prueba.
Muy bien, muchas gracias.
Okay,
vamos con la última historia.
Esta otra historia es un momento muy incómodo de cuando estaba
hablando con mi papá, digamos, en el bus, yo iba para el colegio, él para el trabajo. Yo estudiaba muy cerca de donde él trabajaba. Y estaba como una tía política. Él y yo estábamos en el bus y la tía política estaba haciendo fila para subirse porque ella trabajaba en el colegio donde yo estudiaba. Ella tenía una forma de cara muy particular, un poco extraña, no sé. Entonces, estaba yo con mi papá haciendo comentarios y tal vez bromas ahí un poco pasadas. Y, ay, Dios mío. Y la cosa fue que era un día así, como tipo 6:30, un montón de gente yendo al trabajo, al colegio y todo. Entonces, ya estaba haciendo fila para montarse en ese mismo bus, ya se monta. Y hola, tía. Y en eso volvemos a ver y saluda a las personas que estaban atrás también, atrás de mi papá y yo. Y nos dimos cuenta de que, ellos escucharon todo de fijo. Porque ni siquiera fue como que uno estaba hablando disimuladamente. Fue demasiado incómodo porque es ese momento donde me acordé de mi mamá diciéndome siempre, siempre, nunca hable en público de alguien. Si lo va a hacer, hágalo muy callado, o mejor no lo haga. Entonces mi papá y yo pasamos como por, no sé, varias semanas donde tuvimos mucha ansiedad de saber que estábamos hablando mal de ella y nos escucharon. Así que, pues, yo creo que es importante nunca hacer comentarios de absolutamente nadie. Aunque uno crea que no se van a dar cuenta. Mejor evitar hacer comentarios. Porque uno nunca sabe quién está escuchando. Que es ley, y por dicha no pasó nada, no se dieron cuenta.
Yo creo que en serio es ley,
¿verdad? Uno, cuando está demasiado confiado hablando de alguien, está atrás.
Qué feo, qué playa.
Yo me recuerdo una vez, yo no era el que estaba hablando específicamente, era una mesa. Y estaba hablando, eran una mesa de compañeros de trabajo. Y empezaron como a hablar de un ex compañero de trabajo que el mae era como demasiado positivo, como demasiado, ¿verdad? Como, pero ya el punto.
Ya que uno dice ahí no.
Ajá, nadie tiene esa vida de
nadie
felicidad.
Nadie tiene,
ajá.
Deje su felicidad, mae.
Pero entonces estaba hablando de él muy, creo que con un volumen muy alto y además.
¿Qué, remedándolo?
No. Okay. O sea, nada más hablando de, ay, mae, no, qué cansado, ¿verdad? Como, ¿verdad? Ay, bla, bla, bla,
¿y qué está ahí?
Era en un restaurante, no me acuerdo el nombre, pero era un restaurante que estaba como en la mesa y hay una paredcita como medio transparente y hay otra mesa al otro lado. El maestro está literalmente a la mesa del otro lado. Y el maestro nomás lo que hace es como unos 5 minutos después, cuando ya se va a ir, se va y saluda a cada una de las personas que están ahí. No, o sea, obviamente, lo cual lo hizo mucho más incómodo, ¿verdad? Y
yo creo que es duro. O sea, a ver, si uno habla mal de... Todos hemos hablado mal de alguien. Vengan con ese cuento.
Especialmente cuando hay algún rencor o algo así.
Si no vengan con ese cuento de que no, yo no hablo mal de nadie, ¿verdad? Porque yo he visto como que ha pasado que cuando encuentran que alguien habla mal de alguien, como todo en Costa Rica, que alguien está hablando mal de alguien, lo hacen un notición y todo el mundo juzgando a la persona, que qué persona, que qué horrible, que sí... Pero, todos hemos hablado mal de alguien. Hemos hablado mal de alguien.
Todo el mundo es justiciero ahí.
O sea, sí, exacto. Pero, sí hay que tener mucho... O sea, si voy a hablar mal de alguien, solo con mis amigos. O sea, amigos, mis homies, mis brothers, yo digo, de aquí hasta ahora no va a salir. De aquí hasta ahora no va a salir. Pero, hay que tener demasiado cuidado hoy en día. Qué playado, porque aparte, eso le puede no solo causar una inseguridad a la otra persona, sino a uno mismo. Ajá. Es que la vara es güeyza para los dos lados,
sí,
¿verdad?
Sí, totalmente.
Horrible, no lo hagan.
Sí, exacto. Le dañas a la otra persona y además vos.
Se dañó.
Evidentemente, con evidencia frente a gente, quedaste como un hijo de puta.
Sí, como un idiota, madre. Sí. O sea, no lo hagan.
¿Y a vos te ha pasado algo así?
Hace poco me pasó una vara heavy. Como que yo, llegué, había un muchacho, era un muchacho súper joven en una estética. Pero mae, muy joven, o sea, yo digo, está bastante joven. Entonces entro yo y ya veo al mae sentado a la par esperando por la estética. Mae, veo que el mae, o sea, literal, era un muchacho muy joven, calvo. O sea, ya el mae calvo, qué playada. Entonces llego yo y estaba con una muchacha que me hace las uñas y yo, ay, mae, qué playada o sea, a las mujeres se nos reprocha muchas varas cuando envejecemos, ¿verdad? Uh-huh. Como tal cosa, que ya está así, que ya está, ¿verdad? Entonces uno, o sea, a los hombres yo creo que solo eso. Porque no has escuchado hasta estos comentarios de, ay, qué guapos los hombres con arrugas. Qué guapos los hombres con canas, ¿has visto? Entonces llego yo a donde la muchacha las uñas y estaba las uñas y había unas puertas cerradas donde depilan a la gente. Uh-huh. Entonces yo, ay, madre, qué playada los hombres, ¿verdad? Como un muchacho súper joven ahorita, madre, así calvo. O sea, yo juro que él tiene como 30 y resto años y ella, ay, sí, qué feo hablar. Empieza a hablar, madre, se abre la puerta y va saliendo el madre. Que se estaba depilando. Madre mía, yo me puse, sí, o sea, sí. Yo me puse tantos colores y yo, o sea, yo ni siquiera pude volver a ver, yo estuve a punto de vomitar y me dice la esteticista, tranqui, no habla español. ¡Ay!
Y vos, ah, bueno, es que qué calvo que está.
Madre, me volvió, o sea, yo no puedo explicar ese momento tan feo que yo decía, madre, si él hubiera escuchado este comentario y en serio entiende español, ma, yo me hubiera sentido muy mal. Muy, muy mal, ma. Muy, muy mal. Sí, por eso sí, nunca sí. Hay que hablar de la gente, ma. Porque uno no sabe qué puede pasar.
¿Qué hubieras hecho si no, no te dice
sé,
eso?
No sé, ma. O sea, no congelado, sé. Congelado. Me congelo y yo creo que el ma de fijo pasa. Es que eso es lo que pasa. Cuando estamos hablando mal de alguien y ese alguien pasa, ma, ese ma es el que está ganando todo. Porque con solo una mirada que lo vuelva a ver a uno, ¿verdad? Uno se siente, ma. Uno se... Uno es una hormiga a la par. Uh-huh. Es que de verdad, qué feo que es hablar mal de la gente. Sí, sí, qué sí, feo sabe. Que es. Qué es feo, feo que sabe. Es. Y yo nunca, o sea, yo hice un comentario que, ay, madre, como que playada, ¿verdad? Como que, que nada se puede hacer. No muchas cosas pueden hacer. Madre, nunca fue algo como, madre, que me daba el gacho, ¿verdad? Que ajá, los hombres, ajá. Nunca fue así, pero igual, qué feo se sintió, madre, casi me muero. Sí, sí, sí. No hablen mal de la gente en público, por favor.
Sí, sí. Y es que yo siento que cuando pasa, es cuando de verdad uno está tan confiado. May, como que, sí, como un estado como de me vale verga, pero de siendo ya como inconsciente, sí, creo, sí. ¿Verdad?
No, sí, no, soy una vara gacha. No hablen mal de la gente.
Pocas veces pasa karma instantáneo como en esos casos, no, lo cual es muy, muy curioso.
No, feo, feo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, perdón, antes de ir cerrando, vos, cuando yo te dije que si tenías un momento que te mantiene humilde.
Tengo tantos, okay,
que pero pensaste en uno que no has contado.
Pensé, ¿verdad? En uno que me da mucha vergüenza y de hecho mi familia no me lo perdona.
Ok, a ver, a ver.
Madre, una vez tenía este novio, ¿verdad? 4 años llevamos, 5 años de relación tal vez. Y ya, madre, llega el momento en que estaba en un brete que yo quería mucho, estar con mi novio y toda la cosa. Y madre, hacen un recorte en la empresa donde bretea 150 personas. Me fui yo en esas, ¿verdad? Me fui yo en esas, un montón de compañeros, bla, bla. Y termino con mi novio también. O sea, imagínense qué semana más reporquería, remierda, se puede decir en este podcast. Qué porquería, madre. Sí, sí, sí. O sea, qué porquería. O sea, ustedes no saben mi sufrimiento. Yo ya terminé con este novio, madre, que yo quería un montón, mi brete que deseaba. Bueno, ya. La cosa es que yo tengo familiares, mi familia vive en Alemania. Entonces tengo una tía que es como, yo así, tía, no, es el peor día de mi vida, no sé cómo voy a superar esto, ¿verdad? Un dolor, madre, que yo decía, no, yo no lo supero con nada. Me dice mi tía tan linda, me dice, bueno, no me importa, le voy a pagar ese boleto, véngase a vivir aquí un tiempo, deje todo guardado, a ver, todo lo que sea. Bueno, me fui a vivir a Alemania un tiempo, unos 7 meses. Mae, en esos 7 meses mi tía fue una terapeuta, pero ella me, de todo, ¿verdad? De que olvídese de ese muchacho, no vale la pena, ese trabajo, usted puede conseguir más. Mae, una terapia, me llevaba a este lado de paseo, me llevaba a todas partes para que yo, ¿verdad?, me sintiera bien, olvidara la vara, mae, que era 7 meses manda huevo, que uno no supere, o sea, ¿verdad?, uno no sane. Mae, ya, me devuelvo a Costa Rica, yo ya decía venir a Costa Rica, quizá algún día ahí en la California, seguro. Mae, no me voy topando a mi ex. Volví con él al día siguiente.
Okay.
Mae, volví con el mae al día siguiente. Ese es mi momento más humilde. ¿Cómo es posible, mae? Mae, mi tía no lo supera nunca. Mi tía siempre me llama y no lo supera nunca.
Hubo una inversión.
Hubo una inversión. No. Mae, volví con el mae. O sea, yo estaba sediendo en California y él dormió en mi casa. man, no, no, no. O sea, es mi momento más humilde. Yo de verdad digo, me digo a mí misma, puña, ¿cómo uno hace esas cosas, man? O sea, mínimo hubiera esperado un ratito o algo.
Sí, sí,
man,
sí, sí.
Me bajé del avión, me fui a la California y dormí con el man ese día. Qué momento más humilde.
Qué timing de
Qué momento más humilde. Qué vergüenza. Qué momento más humilde. Mi tía no lo supera ni yo lo supero nunca.
¿Y esa relación cuánto duró? Después de
volver. Duramos un año más. Un año más.
Okay.
Y ya, chao. Pero, okay. Mae, no, no, qué momento más humilde. Qué, mae, hasta yo misma me digo a mí misma, ¿cómo es posible que esto, este suceso? ¿Me entiende? Momento muy humilde. Mae, me han pasado momentos muy humildes, me he caído así en fiestas, en bares. Mae, qué vergüenza, ¿verdad? O sea, y por uno que es bien, di como clumsy, bien torpe, ¿verdad? No es como que me pasa mucho. Yo soy bien torpe, mae. Soy bien torpe.
A mí me pasaba antes que yo me caía mucho y llegué al punto en el que ya mi cuerpo logra hacer como una contención, sí, las piernas rápido.
Sí, 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 como que uno dice, my Jack, o sea, put your shit together.
Ajá, pero además de cuando me tropiezo, como que ya las piernas logran acomodarse de tal forma que nadie se dio cuenta que me tropecé. O sea, ya
sí, 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 ya tienes toda una técnica.
Y es totalmente, obviamente, ¿cómo se llama?
Espontáneo.
Espontáneo,
mae,
sí, sí,
yo
sí.
Siempre estoy así, bien regia, bien, o sea, nunca alcoholizada, porque no puedo ni tomar licor, mae. Siempre estoy así, todas consciente, mae, consciente. Y cuando menos pasa, me caigo. Ay, no, qué vergüenza, mae, qué vergüenza de caerse en público. Sí. Es una de las mayores vergüenzas ever. Pero bueno, mae, sí.
Bien,
¿qué
bien.
Tal mi momento humilde? Bien, ha sido un momento muy humilde.
Es muy diferente a los que es.
Sí.
Sí, sí, muy diferente.
¿Qué momento humilde han pasado la gente?
Ah, de aquí se han contado muchas cosas.
De todo.
Yo te dije, son seis años de historias.
Wow.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, mae, sí, es un momento más humilde y vergonzoso.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Ay, gracias a vos por invitarme, la pasé muy bien.
Qué dicha, sí, sí, yo
qué
también.
Qué historias más diferentes también, sí, mae. Sí. O sea, ya saben, si van a tener sexo anal...
Tomen
las prohibiciones del caso.
Qué bonito decirlo así.
Hagan un tutorial, métanse a ver cómo está la vara. O sea, no lo hagan así como si nada.
Aprendan,
las aprendan, porfa, no hablen de los demás.
Recuerden cerrar el historial y borrar el historial cuando van a dar una entrevista de trabajo. O siempre,
tengan algo importante, porfa, qué vergüenza.
O mejor, siempre, sí.
Ay, no, qué vergüenza.
Y nunca hablen. Nunca hablen mal de la
nadie
gente.
En las espaldas. O sea, no seamos mingers. Nunca he visto mingers.
Sí, sí, claro.
Peliculón, mae. O sea, yo de verdad soy fan de Mean Girls, mae. Mean Girls nos enseñó tantas cosas, me enseñó tantas cosas de la vida y tantas otras no positivas, ¿verdad? Que las películas de antes hoy en día.
Ah, sí,
mae,
sí.
La vez pasada estaba viendo esta de los maes negros que son dos gemelas. Bueno, gemelas, sí. Las rubias. ¿Dónde están las rubias? Ajá, ajá. Es en español. Ajá. ¿Dónde están las rubias? Mae. Los chistes tan pasados de esa peli. Yo la estaba viendo un día eso, y yo digo, mae, eso no puede existir hoy en el 2023, eso no existe.
Sí, hay muchas
qué
cosas.
Pasado,
muchas,
mae.
Muchas cosas. Yo no sé no, si vos, yo no sé si alguna vez, porque eso vacilo yo con mis compas, cebollitas. ¿Tú te acuerdas de cebollitas?
Sí, campeones, de estos más que jugaban fútbol. Ajá.
Digamos, hay muchas, eso tiene muchas canciones, ¿verdad?
Ajá,
ese, ahora hay un montón de canciones de esa serie que ahorita serían super funables, digamos.
Mae,
hay una como de que los maes, bueno, que entre ellos, entre los chicos y las chicas, se amolean en los baños.
Mae,
y yo es como, y tienen una canción sobre eso. Y yo es como, mae.
¿Y vos qué pensás de eso?
¿Cómo?
O sea, crees, a ver, somos un, todos llaman generación de cristal.
Ajá.
Yo siento que está bien estar a un punto mal. Yo siento que está tuani ser una generación de cristal porque estamos también rompiendo con ese paradigma, ma, de que sí, todos, sí, sí. Todo bullying está normalizado. Ma, entonces, por ese lado, yo digo, ma, está bien que hayan ese tipo de varas porque, di, no es justo. Para muchas personas, sí, sí. El bullying ya hay que pararlo, ma. Pero por otro lado, también hay cosas que uno dice, puña.
Creo que para todo hay límites, ¿no?
Exacto,
para
los, un balance,
para ambos lados,
sí.
¿Verdad? Sí, y, bueno, yo que he hecho stand-up y que he explorado mucho como el lado de la comedia.
No, yo no
para
sé los
lados.
Comediantes hoy, ma.
Sí. Sí, sí, sí.
Qué duro ser comediante
es
hoy,
complicado,
ma.
Es complicado.
Sí.
Pero yo creo que todo es defendible si hay un porqué de las cosas.
Uh-huh.
Hay mucha gente que, por ejemplo, hace comedia y que hacen comedia solo por el chiste.
Uh-huh.
Por cagarse de risa. Y todo bien, hay muchas cosas que están bien ser como silly.
Pero que humor negro,
silly.
Decís.
Ajá, pero con el humor negro, yo creo que sí hay que decir, vemos, hay gente, hay comediantes muy buenos que tienen como un humor que suena como pasado, pero cuando te das cuenta, en realidad está haciendo una crítica sobre algo.
Uh-huh.
Hay un porqué de ese chiste.
Sí, yo entiendo.
Pero hay gente que no hace
ay,
eso.
No,
hay gente que nada más es como, ay, vamos a vamos a tocar ahí ciertas heridas o ciertas cosas, que es como, mae,
¿con
qué razón? ¿Con qué punto?
Pésimo esos comediantes, sí, sí, mae, que solo hablan de playos, de esto, del otro, de negro, se burlan de esto, del otro.
Ah, sí, sí,
mae,
sí.
O sea,
como la vara popular,
solo hablan de
sí,
sexo.
Sí, 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 sí.
Mae, o sea, es muy difícil ser comediante un día así, es muy difícil. Yo no podría ser comediante, mae, no se puede decir nada.
Es muy difícil.
Pero, mae, también hay comediantes que uno dice, mae, ¿para qué recurrir a esa vara?
Sí, sí,
¿para
exacto.
Qué, ¿con qué necesidad? Si esa sos es la bueno, gran me haces reír sin burlarte de los demás. O sea,
esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo? O sea, ¿con qué objetivo? ¿Con qué razón? ¿Solo por hacer daño?
Hagamos un podcast que se llame Los comediantes que no sirven. Los comediantes que no la dan en este país. Bueno, sí, mae, gracias por invitarme.
Gracias a vos por venir.
Pura vida. Y sigan escuchándonos, es tan especial, que yo creo que sí, todos no somos tan especiales como creemos.
No somos especiales del todo.
No, no. Uno cree que yo me siento especial, mae, pero especial para mi mamá, para mi bueno, novio, para mí.
Bueno, está bien decir sentirse y otra cosa es ser. Yo siempre sí, digo, sí, yo siempre sí, digo, sí, sí, sí. Yo siempre digo que mi clave para poder, para crear contenido a través de nosotros especial uh-huh. es decirle a la gente que no es especial por hacerla sentir como si lo fuera.
Uh-huh. Qué lindo, sí.
Si alguna vez tuviste un momento que te mantiene humilde, no sos el primero ni serás el último porque no sos especial.
Chao.
Chao.
Con las uñas.